COPE más Pontevedra.
Estar informado. Mucho más que contar tenemos ahora desde aquí, desde COPE Pontevedra, porque hoy es un viernes cargado de celebraciones. Está el Día contra la Violencia Machista, el Black Friday, por otro lado, y hoy también comienza la gran recogida del Banco de Alimentos. La van a hacer posible 1.700 voluntarios de toda la provincia y uno de ellos es el periodista Gonzo. Gonzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, esta tarde vas a estar aquí en Pontevedra en un Froiz como un voluntario más. ¿Cuál va a ser tu función?
Pues la de los voluntarios, informar a la gente que llega al supermercado cuando entra qué es lo que estamos haciendo, explicarles bien que si colaboran, pues lo agradeceremos mucho, cómo pueden colaborar, y una vez que salgan, recoger los alimentos, clasificarlos, colocarlos en las bolsas correspondientes y a la caja, intentar eso, ir acortando ya el trabajo de clasificación y distribución para que luego la comida llegue cuanto antes a sus destinatarios, que seguro que los necesitan también cuanto antes. Y nada más, y luego intentar eso, a través de llamadas como esta y de poder entrar en distintos programas de radio, agradeceros que nos deis este espacio y utilizarlo para hacer un llamamiento a la gente de que estamos haciendo esto, que se acerquen a hacer la compra. Decías antes que hoy es un día con muchos actos, pues mira, uno de ellos, el Black Friday. Lo que se ahorren en la compra del Black Friday, que se lo vengan a gastar en los supermercados y nos den algo de alimento para la gente que lo necesita.
Sí, porque la verdad es que con tu profesión, Gonzo, has conocido muchas historias muy duras. Una de las últimas has estado en el Sáhara, en los campamentos de refugiados, y no sé si eso te hace un poco inmune o es imposible a la necesidad que hay también en la provincia de Pontevedra.
No, al contrario, te hace más ser más consciente, ¿no? No por irnos más lejos, a veces a contar este tipo de historias, te olvidas de lo que pasa aquí. Y bueno, también por desgracia hacemos muchos reportajes en España en el que la pobreza, en cualquiera de sus expresiones, es la protagonista. Así que lo único que, al contrario, en el momento en el que en su día me llamaron del Banco de Alimentos y me propusieron el papel de embajador, pues fue decir que sí inmediatamente, porque bueno, supongo que no necesitaría trabajar en esto para darme cuenta de lo que pasa, pero trabajando en esto te das cuenta de la cantidad de necesidad, de la urgencia que hay para muchas familias en tener, pues entre otras cosas, alimento, que puede ser alimento, ropa o alguien que le ayude a pagar la energía que consumen en casa. Pero está claro que estamos en una época en la que hay cada vez más gente que necesita más ayuda, así que bueno, cualquier forma me parece a mí que es buena de poder llevarla a cabo.
4.000 kilos de alimentos que entrega el Banco de Alimentos en toda la provincia cada día, por eso esta gran recogida es tan importante y en ella van a colaborar pues tanto voluntarios como Gonzo, como todos nosotros que podemos ir a hacer este fin de semana esa compra solidaria. Muchísimas gracias, Gonzo, y ánimo con ese trabajo en la calle.
Vale, a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo en vuestra cadena. Un abrazo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
La situación que se está viviendo en Venezuela, que no es ninguna broma.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La barcaza en la que intentaban llegar a Europa a última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Volvemos desde COPE Pontevedra a facer a nosa loita particular contra a violencia de xénero. Se hoxe removemos algo aí na túa conciencia, se te facemos reflexionar, xa vai pagar a pena. Contamos para facelo con Vicky Estévez, que é a presidenta do colectivo feminista de Pontevedra. Vicky, bo día de novo.
Bo día, bo día.
Temos máis afirmacións machistas que buscan desprestixar a loita polos dereitos das mulleres, como a que di que os homes tamén sofren violencia e que non están incluídos nesa lei de violencia de xénero. Que diferencia hai entre un ataque a un home e unha muller?
Pois a diferencia é moi clara. A violencia de xénero é a violencia que se fai sistemáticamente ás mulleres polo feito de ser mulleres. Por eso se chama violencia de género. Cando un home sufre violencia por parte da súa parella, por exemplo, violencia, por suposto, igual de condenable pola sociedade, por nos mesmas como feministas, pero non se agrede a un home polo feito de ser home. Poden ser outras moitas cuestións que ninguna é válida, a violencia non ten justificación ninguna por ningún lado, pero é simplemente por isto, porque a violencia de xénero e cando se fai hacia as mulleres polo feito de ser mulleres, nada máis. Entón, por eso os homens non están incluídos en ela.
O argumento de que as mulleres se aproveitan desta lei de violencia de xénero pode desmontarse con datos. Cantas denuncias falsas hai en España?
0,006%.
Ese é o dato que cando escoitamos tamén esa afirmación de que as mulleres denuncian e teñen os xulgados da súa parte, denuncias que sexan falsas, como unha persoa que pode simular que lle rouban o móvil, que é algo que tamén pasa. Hai moitas máis denuncias falsas dese tipo que denuncias falsas de violencia de xénero.
Efectivamente, mira, do ano do 2009 ao 2014, de casi 800.000 denuncias presentadas, de 800.000 denuncias, só hubo 49 condenas por denuncia falsa. Para unha muller, facer unha denuncia de maltrato machista non é fácil. Non é fácil, porque moitas veces, como se as tratan as institucións, non é o máis doado, non? Non é fácil poñer realmente unha denuncia por violencia machista, sufrindo-a, quero dicir.
Porque moitas veces é difícil aportar probas, tes que rememorar unha e outra vez o maltrato, e todo o rato se pon en dúbida a túa versión.
Todo o rato, sempre vas a estar en dúbida. E estamos falando de violencia física. Como a violencia é esa, psicolóxica, por exemplo, que moitas veces deixa moitas máis taras na persoa, eso xa é prácticamente imposible de denuncialo. E que despois se fan campañas de denuncia, denuncia, pero as mulleres están desprotexidas totalmente. Por eso moitas non denuncian, porque denuncias e que pasa logo? Cando unha muller dá o paso de denunciar, ese paso tan importante que lles costa tantos anos, ás veces máis de 20 anos costa lle dar ese paso, polo menos piden unhas medidas de protección que moitas veces non as teñen. Entón, o maltratador, a violencia se volve ainda máis forte hacia elas, non? Porque ti, como que esa pérdida de poder, non? De control hacia a persoa, que foches a denunciarme, ainda é moitísimo peor. Entón, hai que ter claro que datos reais, o sea, o 0,006% das denuncias son falsas.
Despois hai outras ideas que se nos venden como boas para nós, e que son todo o contrario. Como que as mulleres non nos queixamos por ser discriminadas cando, para entrar nunha discoteca, só pagan os homes e as rapazas entran gratis. Que hai detrás dese trato diferente?
Mira, o que hai detrás dese trato diferente é unha frase. Cando ti non pagas por un produto, o produto é ti. O exemplo máis claro de que non se nos trata como sujetos, sino como objetos, non? Unha muller é un objeto decorativo, entón a muller entra gratis porque eso atrae aos homes. Entón os homes se les trata como persoas e a nos como objetos. Entón nos non queremos entrar gratis nas discotecas. Eu quero facer aquí un chamamento a todas as mulleres, cando non se lle quera cobrar a entrada, por favor que exixan que se lles cobre a entrada igual que ao resto das persoas que entran na discoteca. Se un home se lle cobra unha entrada, unha muller ten que pagar a mesma entrada.
Importante facerllo saber os nosos fillos, nese caso no que un home paga por entrar a unha discoteca para tomar algo, ás veces, ou tamén para ver o ganado, como se pode dicir, mentres as mulleres non pagan porque elas non teñen nada que facer.
Efectivamente.
Se tes adolescentes na casa, polo tanto, en idade de sair, deben ser conscientes desa diferencia que as discotecas que non lles cobran as mulleres utilizan o seu corpo como reclamo. E como tamén é importante saber por que nos molestan as mulleres os piropos. Que esconden eses comentarios sobre o noso aspecto?
Eu considero que ninguén debe facer o máis mínimo comentario sobre o teu corpo se ti non lle pides ese comentario. A forma de, si todos temos como moi normalizados os piropos, o que un home te grite algo pola calle, e as mulleres, cando alguén nos grita algo pola calle, pois sentímonos totalmente vexadas e violentadas, porque normalmente, ademais, da forma que se din os piropos, pois sea gritos, cando toda a xente da calle ten que xirar a cabeza, penso que todas sufrimos ese tipo de violencia, non? Machista tamén, que se chama micromachismo. Para mí non existen os micromachismos. Os machismos son machismos sin micro, nin sin maxi, sin nada. Entón, simplemente por respeto, porque unha muller non ten por que escoitar algo que ela non pediu escoitar.
Iso cando é un desconocido, pero tamén, pois, cando oímos o traballo, ai que guapa ves hoxe, ese comentario sobra.
Sobra totalmente, igual que sobran todos os comentarios que se lle fan as mulleres, tanto as actrices, as políticas, que se fala do seu físico, en vez do seu traballo real, cousa que non se fai cos homes, non se fala de como van vestidos, de que diseñador, de si se maquillaron, de si os están rubios ou si de se mañan están morenos. Entón, as mulleres en todos os ámbitos da vida sufrimos isto porque como que os homes se creen con dereito pleno a facer comentarios sobre o noso físico que nos non necesitamos nin pedimos, ademais.
Todos podemos pensar en nos comentarios que se fixeron e se seguirán facendo sobre a apariencia da presidenta de Alemaña e non se están a facer sobre se é máis guapo ou máis feo o presidente dos Estados Unidos, por exemplo. Hai quen dirá iso que comentabas, que eses micromachismos son pequeneces, son tonterías. É certo que non hai que preocuparse por estes temas mentres tamén haxa que falar de asasinatos.
E que moitas veces é a base dos asasinatos o que lle chaman os micromachismos. Ademais, o problema é que están tan arraigados na sociedade, tan arraigados, que o millor un asasinato o condenas máis que estas cousas que están como tan normalizadas na sociedade que temos que estar soportándoas día tras día. Cando as feministas decimos que cando ti te colocas as gafas moradas, as gafas violetas, empezas a ver todo de outro color, ¿no? Realmente ser feminista é un marronazo, ¿eh? Vives amargada
porque
efectivamente estás mirando a televisión, eu estou coa miña filla mirando a televisión e que todos os anuncios na publicidade tan terrible o uso que se fai das mulleres como objeto, e o poder dos homes, e as poucas liberdades das mulleres, as moitas dos homes. Entón, eso se lle chama micromachismos, cando é o que falamos antes, unha base importantísima que os jóvenes hoxendía están moito cos medios de comunicación, coa publicidade, están dando mensajes que eles toman como normales, que hai que dicirle que eso non é normal, o que están mirando.
Iso é novos de agora, pero tamén hai 20 anos, cando os produtos de limpieza sempre foron para as mulleres, así é como chegamos a este punto, no que os traballos da casa son fundamentalmente femininos. Son esas mentiras que temos que escoitar todos os días e que hoxe quixemos reflexionar sobre elas coa presidenta do colectivo feminista de Pontevedra, Vicky Estévez. Moitísimas gracias por este tempo en COPE.
Moitas gracias a vos pola visibilidade.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Ya hemos conocido los datos del
por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Son estas las dos citas marcadas en el calendario en rojo. Hoy, gran recogida solidaria del Banco de Alimentos, de la que podíamos hablar con el periodista ahora, con el Gran Wyoming. En el intermedio, el periodista Vigues Gonzo, que esta tarde va a estar aquí en Pontevedra, en un Freud, también colaborando con el Banco de Alimentos. Y por otro lado, el día por la eliminación de la violencia de género. Pero ya más divertida es la cita con las rebajas prenavideñas, el Black Friday, que hoy también va a ser protagonista. Aquí hasta las 2 tenemos información local.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 del mediodía. Soy Silvia Vieito. Joaquín Cabaleiro está en el control técnico de sonido. Continuamos contigo desde nuestra frecuencia más próxima. Aquí en COPE Pontevedra te contamos más novedades. Enseguida nos vamos directamente a uno de los comercios que tienen descuentos y por los que nos hemos pasado esta mañana para aprovechar también el Black Friday, pero antes vamos con otra noticia del día, la que nos ofrece Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y es una aclaración la que ha querido hacer la portavoz del Partido Popular de Ponte Caldelas en el pleno de la pasada noche en Ponte Caldelas, porque se llevaba a ese pleno una crítica una vez más por parte del gobierno tripartito a que, según dicen, la Xunta de Galicia discrimina a Ponte Caldelas ahora que no gobiernan los populares. Pues bien, su portavoz ha preguntado en concreto si el alcalde podía decirnos cuántos proyectos ha presentado a la Xunta de Galicia en cuanto a saneamiento, en cuanto al plan Urbe, el plan para el fomento de la accesibilidad y la señalización de espacios naturales, miradores, playas o bienes culturales también de la Axencia Galega de Turismo, o cuántos obradoiros de empleo ha pedido, cuántos cursos para formar a desempleados. La respuesta es que ninguno. Y es que se ha querido recordar en esa lucha que se mantiene abierta entre el Concello y la Xunta de Galicia, que precisamente hoy el delegado de la Xunta está allí en Ponte Caldelas directamente, escuchando de primera mano cuáles son las reivindicaciones del alcalde y cuáles son los problemas. Pues de la portavoz del PP en Ponte Caldelas, Inés Sánchez, ha querido recordar que el gobierno local en el último año y medio en Ponte Caldelas se ha recibido de la Xunta de Galicia ayuda de casi 300.000 euros para el punto limpio de Arreigosa, 50.000 para el plan marco de la Consellería de Medio Rural, más de 50.000 para políticas de eficiencia energética. Las cuentas siguen sumando 6.000 euros de la Consellería de Educación para obras en los colegios, a sumar también a las que reconocía el propio tripartito en una moción que presentaba de una subvención de 33.000 euros con la que se remodelaron los parques infantiles de Xustans y de Ponte Caldelas. Otra subvención más de la Xunta en Ponte Caldelas, 35.000 euros con las que se construyeron la pista de minigolf, o 15.000 euros para obras en la escuela infantil. Pero también hay otros datos, como recordar las ayudas ya concedidas por la Xunta de Galicia, pero que se han perdido por la gestión del gobierno local, como una subvención de 50.000 euros para la reforma del mercado municipal, a la que se tuvo que renunciar por adjudicar de forma irregular la obra. Otra subvención también de 48.000 euros para mejorar el polígono de Arreigosa, en la que se presentaron la documentación fuera de plazo. En total se pierden casi 100.000 euros por la incompetencia, según dicen desde las filas populares del gobierno tripartito de Ponte Caldelas. Es la aclaración que se ha hecho en ese debate político, en el que además en ruegos se ha añadido, no menos importante, Inés Sánchez recordaba que era la primera vez en muchos años en que en el Concello no se llevaba una declaración institucional contra la violencia de género al pleno. Se elimina, por lo tanto, de la agenda política de prioridades en Ponte Caldelas. Ponte Caldelas, un ayuntamiento que en los últimos meses ha sufrido el asesinato de un hombre dentro de un conflicto de pareja y, por lo tanto, vinculado a la violencia de género. En Ponte Caldelas no se elabora un manifiesto en contra de la violencia de género como se hace en todos los ayuntamientos. Así que la propia Inés Sánchez procedió a leer el suyo. Es la actualidad hoy ofrecida por Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación. Una y 25. ¿Te has pasado ya por las tiendas para aprovecharte del Black Friday? Las calles están repletas de gente y de gente con muchas bolsas. Nosotros hemos bajado hace unos minutos aquí al lado de COPE. Tenemos a Lolita Multimarca. A ver qué nos cuentan sobre el Black Friday. Porque la actividad de las dependientes aquí, por ejemplo, de Lolita Multimarca en Pontevedra, no sé hasta qué niveles está llegando en el día de hoy, quizá no a unas rebajas de temporada, pero Miriam, cuéntanos, ¿cómo se está moviendo el día? ¿Viene mucha gente?
La verdad que sí, llevamos aquí un día bastante movido. La verdad lo esperábamos porque hemos tenido la mala suerte del tiempo esta temporada, entonces acercándose estas fechas, aunque el descuento no sea exagerado, es un 20%, que en ropa de marca está muy bien, y entonces estamos teniendo tanto éxito en tiendas físicas como por internet, porque nosotros vendemos por internet y damos las ventajas de poder pedirlo a tienda, y entonces si lo encargan a la tienda no tienen que hacer el importe del pedido, pagar el importe, lo vienen a tienda y lo prueban sin compromiso y se lo llevan. Entonces es una ventaja que estamos dando sobre todo por la web, también tienen envío a casa en 24 horas y vamos a seguir con estas promociones hasta el lunes. El lunes hasta las 12 de la noche por internet. Y nada, aquí la verdad está siendo un éxito, estamos muy contentas y con mucho trabajo.
Y nos comentabas un poco ese factor de que como no ha llovido, no ha hecho mucho frío, pues esas compras de la ropa de temporada de invierno todavía se van retrasando un poco. Y otra de las cosas que veis sobre estas compras son los descuentos, que en ropa de marca sí que se notan mucho al bolsillo. ¿Qué es lo que está buscando más la gente?
Sí, claro, y sobre todo es eso lo que tú dices, el tiempo, la prenda exterior, pues es algo que con un 20% notas mucho la diferencia, y entonces está vendiendo muy bien prenda exterior, nos están viniendo a pedir mucho por ella, sobre todo marcas como Napapiri, que la trabajamos desde el año pasado y es un éxito rotundo, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, marcas que ya trabajamos desde hace muchos años atrás, y ya te digo, con internet desde hace 6 años aquí venimos vendiendo muy bien, y otras de las ventajas que tiene la tienda de Pontevedra es que al no cerrar al mediodía, pues es más accesible para la gente que trabaja, sobre todo aquí en la ciudad, y nada, que se acerquen y que echen un vistacinho.
Bueno, pues entonces para los que nos estén escuchando, que sepan que no tienen que venir todos juntos, que pueden distribuir las compras tanto por internet en la web, como también venir ahora a mediodía a aprovechar un hueco para pasarse por Lolita Multimarca. Muchas gracias, Miriam, y que te sea alegre este Black Friday.
Muchas gracias a ti. Si tienen el mediodía para aprovechar, y hoy mañana también estamos abiertos hasta las 9 de la noche. Gracias.
¿Y cómo se mueven las compras entre los clientes? A ver, lo escuchamos.
Pues he comprado sobre todo para el pequeño, para la ropa de Navidad y para mí un par de abrigos, pero nada más. Me faltan unos zapatos y para ahora, para las fiestas navideñas, a ver si encuentro alguna parte de arriba mona que me guste.
No, nosotros en principio no hemos encontrado nada. Sobre todo abrigos y calzado, pero en principio nada.
Hotel Campaniola, ahora asador, especialidad en carnes y pescados a la brasa. Calidad con precios económicos, te ofrecemos menú del día de lunes a viernes. Asador Hotel Campaniola, zona jardinada, terraza y zona infantil con hinchables, ideal para eventos. Solicita ya información en Cabaleiro 35 Campañó. Síguenos en Facebook.
12 grados de temperatura que tenemos en Pontevedra o en Bueu o en el Grove también. La información del tiempo que nos ofrece la autoridad portuaria de Vila García y que también nos trae datos como que el puerto ha acabado de establecer un nuevo máximo anual en tráfico de mercancía general. Casi 552.000 toneladas movidas entre enero y noviembre. Es el tráfico portuario en este periodo de 885.000 toneladas. Por lo tanto, hasta la fecha correspondía ese máximo al año 2014. Más datos enseguida.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Porque es la 1:30 del mediodía y Pablo Romero está de vuelta con más noticias, más cosas que contarnos, que avanzarnos, porque a las 2:20 ya nos lo va a explicar todo con mucho más detalle. Pablo, cuéntanos novedades.
Pues se acaba de proceder a la aprobación inicial de los presupuestos de la Diputación de Pontevedra para el año 2017. Esos 152,4 millones de euros, el 27% destinado al Plan Concellos, se ha aprobado con 14 votos a favor, una abstención y 12 votos en contra.
La abstención de Marea Vigo, que normalmente no se moja en estos temas y sigue así en esa aprobación inicial de los presupuestos de la Diputación de Pontevedra. A partir de las 2:20 conocemos más detalles también sobre ese tema o lo que hablábamos anteriormente con esa oleada de robos en los centros de hostelería de Pontevedra y que se ha saldado con una detención en las últimas horas de dos de los posibles responsables de todos los casos que han sufrido los hosteleros en los últimos meses. Ese es un dato, pero otro, el que nos marca ese máximo anual en tráfico de mercancía general de la autoridad portuaria de Vila García, porque son casi 552.000 toneladas las movidas entre enero y noviembre de este año. Es el tráfico total portuario en este periodo, suma 885.000 toneladas. Hasta la fecha, el mejor dato anual en movimiento de mercancía general era del año 2014, como te comentábamos, en el que entre enero y diciembre se contabilizaron 534.000 toneladas en esta categoría. El balance de tráficos hasta noviembre todavía es provisional. Permite al puerto, eso sí, ya superar por tercer año consecutivo el 500.000 de toneladas de mercancía general en un año. Cabe resaltar también esta cifra en Vila García de 552.000 toneladas que se va a incrementar en las próximas semanas con los operativos, con las operativas que están programadas. Con relación a los 11 primeros meses de este año pasados ya, el incremento en porcentaje en el movimiento de mercancía general es del 13% más. Estos datos fueron puestos en conocimiento hace unos minutos, es una última hora de los miembros del Consejo de Administración por parte de la presidenta en la sesión celebrada este mismo mediodía. Son especialmente destacables las subidas que se registran en dos productos en el puerto de Vila García del tablero, más del 22,5% sube, y del aluminio, más del 29%. Son mercancías que ya el pasado mes de octubre superaron sus mejores registros en un año y estableciendo nuevos máximos anuales. Porcentualmente, el último dato, la subida más destacada en esta categoría de mercancía general corresponde a la pesca congelada en tráfico marítimo, con más de 11.000 toneladas movidas entre enero y noviembre, aumenta por lo tanto un 78% con respecto al año pasado. Son datos que ahí se acaban de dar a conocer en ese consejo en el puerto de Vila García.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Y Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Esta mañana en la que parece que hay como más coches en Pontevedra, falta más aparcamiento, los parkings están llenos. No sé si tendrá algo que ver el Black Friday, este viernes negro, y todos los descuentos que llegan estos días al comercio local también. Hablamos con el presidente de AEMPE, de la Asociación de Empresarios de Pontevedra, José María Corujo. José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Está muy implantado en Pontevedra ya esta nueva tradición de hacer descuentos por el Día de Acción de Gracias de los americanos.
Bueno, si está muy implantado, hay que subirse al autobús y si no te subes, pues te quedas fuera de la onda. Que ya sea positivo o negativo para el comercio, bueno, se puede ver desde muchas ópticas, pero bueno, en general es un adelanto de las rebajas, provoca...
De los regalos navideños, sobre todo.
Sí, y de los regalos navideños. Provoca una situación de no acercarse al comercio en los días previos, bastante importante. Bueno, a ver, es un momento de ventas, vale, es una rebaja más. Bueno, yo es que siempre entendí las rebajas de otra forma. O sea, en su día cuando se trajeron las rebajas tenían otro sentido, ¿no? Era liquidar restos, ¿no? Pero bueno, ahora es una fórmula más.
Porque a la asociación, y cuando habláis a veces de hacer campañas conjuntas, os llegarán opiniones de todo tipo. Quien sí vea positivo, pues que conozcan una tienda en concreta o que lleguen ahora con este efecto llamada del Black Friday y que se mueva un poco las carteras, y también los que vean esa parte negativa. ¿Qué opiniones llegan?
El pequeño comercio no es el más beneficiado en este caso, ¿no? Yo creo, vamos, en general. Uh-huh. Y la opinión que he podido contrastar con asociados, pues en general es esta. No hay más remedio, esto ha venido para quedarse, como me decía ayer un amigo. Y bueno, hay que afrontarlo, pero insisto, o sea, tiene unas consecuencias, bueno, no sé hasta qué punto positivas para el consumidor, por supuesto que es interesante, ¿no? Y a lo mejor para grandes áreas y para marcas, etcétera, pues bueno, está programado, está ya de otra forma establecido, y bueno, pues puede funcionar de otra forma, ¿no? Pero para el pequeño comercio quizás no es el momento, que es un momento de que, bueno, que no ha habido mucha venta por el tiempo esta climatología.
Claro que siempre
que
pasa,
tenemos,
si no
tan
llueve,
modificada, ¿no?
Si no llueve, si no claro. Hace frío, se va retrasando.
Bueno,
todo
pues
un
vale,
poco.
En ese sentido, pues bueno, puede ser un elemento positivo, ¿no? Pero insisto, a mí lo que me preocupa en estas situaciones es eso, o sea que, y esto ha sido generalizado, el comentario que me han hecho comerciantes, ¿no? O sea, en los días previos, claro, así se han ido metiendo ya muchos que no es el viernes negro, es toda la semana, claro. O parecido, porque es lo que me decía ayer un amigo, o sea, ¿qué le voy a vender a una señora, no sé qué? Y mañana el viernes lo va a tener un 20% menos, o sea, pues bueno, parece que hay un poco de... Bueno, aún tenemos esa disyuntiva, ¿no?
¿Funcionan quizá en el comercio otras campañas y no estas tan generalistas, o otra campaña de promoción del comercio local que podéis hacer a lo largo del año? ¿Eso tiene mayor repercusión positiva para el comercio?
Hombre, yo entiendo que sí, porque esto... Entre comillas es un día, estamos hablando de un día. Entonces un día, no creo que se colase Pontevedra ni ninguna ciudad de España, ¿no? Por este tema. Se puede colasar algún centro comercial determinado, ¿no? Pero, está claro que, otras campañas de rebaja, ya estable, institucionalizadas, etcétera, pues bueno, pues tienen otro recorrido, ¿no?
Como también me refería, pues como alguna de las actividades, uno de los últimos, el desfile de la calle Rosalía,
sí,
por ejemplo,
sí.
Ese tipo de acciones más
seguiremos
locales
en
tienen,
sí.
Claro, y en el fondo les genera más beneficios a las tiendas locales que tener que subirse al carro ahora de estos descuentos casi impuestos.
Yo entiendo que sí, y es lo que estás diciendo, ¿sabes? Esto casi viene impuesto de alguna forma, ¿no? No sale de una iniciativa ni local ni si me apuro nacional, o sea, estamos importando todo lo de fuera, bueno, sea bueno, sea malo, no lo sé, o sea... En Estados Unidos tiene otra otra razón de ser, o sea, es un día después de una fiesta nacional que, bueno, es otro esquema, ¿no? Bueno, pues no sé hasta qué punto tenemos que copiar todo a rajatabla.
Pues
no
veremos el año que viene si el Black Friday ha venido para quedarse o no, cómo evoluciona. Es el análisis de la Asociación de Empresarios de Pontevedra, de AEMPE, y de su presidente, José María Corujo. Muchísimas gracias por estar hoy en COPE.
A vosotros, buenos días.
Yo no sé si te merezco, solo sé que hay un deseo, que le des luz a mi vida.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El repaso a la actualidad local nos lleva ahora a Cerdedo Cotobade. El presidente de la gestora del ayuntamiento visita hoy COPE Pontevedra. Jorge Cubela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Silvia.
En estos días en los que los ayuntamientos están preparando sus presupuestos, hay que hacer balance, por lo tanto, de lo que se hace bien y de lo que se quiere mejorar, lo que se quiere potenciar. Es el caso del Mercadillo de Carballedo. ¿Está funcionando ahora mismo?
Pues sí, la verdad que fue una iniciativa importante. Nos lo demandaban los propios vecinos, de la misma forma que se celebra en otros ayuntamientos. Llevamos ya 5 ediciones y, bueno, pues en la última mejor que la anterior y así sucesivamente. Les estamos tratando de dar mucha publicidad e incluso estamos estudiando algún mecanismo de transporte para recoger a la gente en sus parroquias a través de algún microautobús y demás. Estamos viendo la posibilidad legal de hacerlo.
El transporte metropolitano precisamente es un tema de actualidad estos días. Primero, lógicamente, tiene que dar el paso Pontevedra, que es el motor de toda la comarca, pero para Cerdedo Cotobade sería importante que mejorasen los horarios y también el precio de los billetes, incluyéndose en el transporte metropolitano.
Sí, sobre todo pues para dar traslado a todos los vecinos con mayores líneas de frecuencia, ¿no? Y además, pues yo aprovecho para felicitar a la Xunta de Galicia, que va a licitar el estudio para implantar un transporte metropolitano entre estos ayuntamientos que limitamos con Pontevedra, y es muy importante porque cuanto mejor comunicados estemos, vamos a tener muchas más facilidades para asentar población y sobre todo pues para la gente que trabaja en Pontevedra no pueda depender de un coche, o sobre todo pues con los problemas de aparcamiento que hay para entrar en esta ciudad.
Y hablando de más temas ya para próximos años, para el 2017, en esos presupuestos se van a tener que reservar también alguna partida para actividades con los escolares, como las clases de refuerzo de inglés que se subvencionan ahora, y también la piscina, porque es algo que se estaba encargando de ello la Diputación hasta ahora para los concellos que no cuentan con una piscina y que podían así venir a Pontevedra. ¿Eso se ha perdido?
Sí, exactamente. Fue una subvención que se dio bajo el gobierno de Luzán en la Diputación, con un gobierno socialista y del bloque en Cotobade, para que los niños de los colegios de Carballedo y de Tenorio pudieran acudir a natación a Pontevedra, ya que no tenemos piscina cubierta ni otro parecido. Y bajo un gobierno del PSOE y del bloque en la Diputación, un gobierno del PP en Cotobade, pues nos la han quitado. Entonces, pues vamos a tratar de hacer un esfuerzo en base a los presupuestos municipales, es decir, de los ingresos que aportan los vecinos al ayuntamiento. El reto, porque es un gasto importante, es una subvención de casi 5.000 euros, que para nuestro ayuntamiento pues es un esfuerzo muy grande. No lo era para la Diputación, que gestiona más de 160 millones de euros. Pero vamos a tratar de suplir esta carencia, porque no queremos que los niños pues pierdan esta actividad, que además de deportiva, es educativa, de ocio, y sobre todo pues bueno, que les permite practicar otro deporte que en Cotobade no se puede hacer.
No sé si ese podría ser un caso de el problema que desde las filas populares le ven al plan Concellos, que hay muchas actividades que se quedan fuera del plan Concellos y que podría ser este caso. No se puede financiar con el dinero del plan Concellos estas actividades y ahora se quedan sin ayudas.
El primer problema de esto es que lo hicieron sin comunicarlo, retiraron la subvención sin comunicárselo a los padres ni al ayuntamiento. Nos enteramos por el propio club, por el Galaico, que ofrecía este servicio. Más tarde también Cotobade tenía adjudicada la Escuela Deportiva de Taekwondo, que lo conseguimos en la pasada legislatura con Begoña Estévez, que era la diputada de Deportes, para Puente Caldelas y para Cotobade. Se nos mandó una carta en marzo, viendo el problema que hubo con natación, advirtiéndonos que a partir del próximo, de la próxima temporada, los ayuntamientos tenían que asumir este coste. Bueno, Diputación ahí dio marcha atrás, como en tantas otras cosas, y adjudicó el servicio de Taekwondo. No así el de natación. Entonces, pues bueno, como ya llevamos año y medio esperando a que pudieran recuperarlo, porque los padres se lo pidieron a la presidenta y a la diputada de Deportes, pues no hubo una negativa y vamos a tratar de recuperarlo por parte del ayuntamiento.
Pues esos 5.000 euros que la Diputación aportaba para que los niños pudiesen ir a piscina se han quedado en el aire por parte de la Diputación. Sí, dentro del plan Concellos se está en marcha ya la contratación para duplicar el depósito de aguas en Cerdedo, en Folgoso y Tomonde. ¿Qué problema se pretende solucionar con eso?
Bueno, pues en estos lugares los depósitos de agua eran muy antiguos, presentaban numerosas deficiencias y los vecinos pues se hicieron, trasladaron al equipo de gobierno de Cerdedo en su momento la necesidad de hacer una mejora en este servicio. El ayuntamiento recogió el guante, presentó el proyecto a través del plan provincial y está en fase de adjudicación. Esta misma semana tuvimos la última mesa de contratación, viendo las propuestas económicas de las distintas empresas que se presentaron a la licitación, y en las próximas semanas comenzará una obra que es muy necesaria, es para cubrir un servicio básico de la población, y vamos a seguir atendiendo tanto dentro del mismo equipo de gobierno de Cerdedo Cotobade las demandas vecinales de este estilo.
Uh-huh. Y demandas vecinales también tiene la residencia de mayores de Cerdedo, porque hay mucha lista de espera ahora mismo y se trabaja en poder ampliar la residencia. Ahora mismo, ¿en qué punto está? ¿Cuándo se podrá ver ampliada y tener más plazas?
Pues esta semana también tuvimos la última mesa de contratación para ver las propuestas económicas de la redacción de los proyectos, de los licitadores que se presentaron al concurso. Y bueno, pues en base a un convenio con el Consorcio de Servicios Sociales, hay un convenio para financiar este proyecto y vamos a tratar de que durante este año se impulse toda la vorágine administrativa que conlleva pues una obra de estas características. Es una obra necesaria porque en Cerdedo hay una residencia de ancianos que es pública, dependiente de la Xunta de Galicia, y ahora lo que se pretende es ampliar pues para aumentar ese número de usuarios y sobre todo poder ofrecer un mayor número de demandantes como administración. Y además, pues bueno, era un compromiso nuestro con los vecinos y así se va a hacer. Y por lo tanto, pues bueno, contamos con el apoyo de la Xunta de Galicia y en eso pues el antiguo alcalde de Cerdedo, José Balseiros, hizo un magnífico trabajo.
Que Balseiros precisamente es noticia también esta semana porque ha tomado posesión de su acta como diputado en el Parlamento de Galicia, tal y como pronosticaba también usted. Finalmente, por lo tanto, el exalcalde de Cerdedo va a ser diputado también. ¿Cómo va a hacer compatible esa función en el Parlamento con ser vicepresidente de la gestora?
Pues como ya lo demostró cuando era diputado provincial, es una persona que se caracteriza por una capacidad de trabajo impresionante. Yo soy de las personas que conozco que más veo hacer bien su trabajo, así lo demostró en Cerdedo y ahí obtuvo el apoyo de los vecinos. Y además, pues bueno, la importancia que para el gobierno local de Cerdedo Cotobade tiene tener un miembro en el Parlamento de Galicia, porque estás próximo a los consejeros, estás próximo a los directores generales, es el epicentro de la vida política en Galicia, y eso pues nos va a facilitar muchas gestiones, y por ahí pues también lo remarco. Y sobre todo después que él, ya cuando fue diputado provincial, tiene esa experiencia, atendió perfectamente ambas obligaciones, y además después mejorando sus resultados electorales, después de tener esas dos obligaciones. Y en ese momento pues nos estamos coordinando, trabajando conjuntamente, hay muy buena sintonía en el equipo de gobierno, entre todos los concejales del Partido Popular de Cerdedo y de Cotobade, y bueno, pues hemos hecho mucha piña y la verdad pues que ya pensamos como un solo ayuntamiento.
Pues así está Cerdedo Cotobade a día de hoy, pendientes de los presupuestos, que esperamos conocer novedades en próximas semanas. Gracias hoy por la visita al presidente de la gestora de este ayuntamiento, Jorge Cubela. Gracias por estar en COPE.
Gracias a COPE, como siempre.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy vamos a buscar una visión distinta de lo que es Pontevedra. La visión que pueden tener los estudiantes Erasmus que vienen aquí a nuestro campus a estudiar. Hoy en COPE contamos con Calomira Chantila y con Adriana Gutiérrez. Bienvenidas y muchas gracias a las dos por venir.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Hablamos primero de por qué elegisteis la Universidad de Vigo para continuar con vuestras carreras. En tu caso, magisterio. Calomira, llegas de Grecia y ¿por qué vienes a Pontevedra?
Pues la verdad es que mi primera opción era Valencia, pero como era necesario el certificado de español de B2, el nivel B2, y yo tenía el B1, no podía ir. Entonces, mi segunda opción era Vigo. O sea, Pontevedra, y aquí estoy, pero creo que aquí es, no sé, creo que me gusta más aquí que en Valencia, porque
al final estás satisfecha con el cambio.
Exacto. Prefiero las ciudades que son más pequeñitas, pero están bien comunicadas, o sea, de aquí podemos ir a Santiago, a Vigo, a Coruña, entonces creo que está bien.
Y en tu caso, Adriana, eres estudiante de comunicación audiovisual aquí, ¿y por qué eliges el campus de Pontevedra?
Bueno, en Bolivia, en mi país, la carrera no es tan comunicación audiovisual. Sí.
¿Cuál es su nombre?
Ciencias de la comunicación social. Ajá. Entonces, yo busqué una universidad que esté poco dirigida a esto de periodismo y la primera opción que se me presentó fue la de Vigo y la segunda era igual la de Valencia, pero yo postulé primero a la de Vigo y me aceptaron. Entonces, más que todo fue por eso y yo antes no tenía conocimiento siquiera de que existía Pontevedra, Vigo, no estaba segura ni siquiera dónde quedaba, pero la verdad yo estoy muy satisfecha porque aquí es más práctico que mi universidad porque aquí se aborda más lo de producción audiovisual, todo eso, entonces estoy practicando bastante. Y Pontevedra se parece bastante a mi ciudad.
Ay, ¿sí?
Es pequeña, pero y me gusta más eso porque es más cómodo nosotros estudiantes de otros países. Es mejor sentirnos más cerca de todo y es más seguro, más que todo por nosotros y nuestras familias. Así que estoy feliz.
Y entonces, en vuestros casos, el primer motivo por escoger Pontevedra fueron los estudios, lo que es propiamente la carrera, no tanto conocer la ciudad. ¿Cómo buscabas en internet Pontevedra y qué imagen tenías, Calomira, al llegar aquí de la ciudad?
Pues creía que era una ciudad marítima, con un área grande, con un centro histórico así muy tradicional y bonito, con calles pequeñas, con flores, parques y tal.
Y de esa imagen que se hace uno antes de llegar, no sé, en tu caso, pues, ¿qué sorpresa te dio Pontevedra?
Bueno, yo, pasa que cuando yo llegué, yo antes y cuando llegué creí que iba a estudiar en Vigo, en la ciudad. Creí, me fijé que había diferentes campus, pero pasó que me contacté con todos y no sabía que no era en Vigo, entonces yo me mentalicé que iba a estar
como
en Vigo.
Como en Santiago, que hay campus norte y campus sur, sí, pero es la misma ciudad.
Exacto. ¡Ay! Horrible. Entonces yo ya había mentalizado en Vigo, ya había visto imágenes, todo, pero al llegar me indican que tengo que venir a Pontevedra y no tenía conocimiento siquiera de Pontevedra. Pero en general yo la idea que tenía de acá de Galicia es principalmente las playas, marítimo, porque en Bolivia no hay mar, no hay playas, entonces yo estaba, el simple hecho de que tenga cerca el mar o vivir más próxima a ríos, estaba fascinada. Yo vivo muy cerca del río acá, entonces estoy feliz, parques, es muy lindo, es una vida muy tranquila y linda.
Habréis conocido en este tiempo que los gallegos somos muy de un sentimiento, la morriña, que echamos mucho de menos Galicia cuando estamos lejos. En vuestro caso, en el fondo, también será similar. ¿Tenéis ya pensada la vuelta por las vacaciones de Navidad a casa?
Pues yo no voy a volver a mi país porque los primeros días de febrero me voy porque mi beca se acaba. Ajá. Entonces no voy a regresar, voy a aprovechar los días de Navidad aquí. Y nada, no pienso mucho en mi país porque los meses de mi estancia son pocos.
Entonces, ¿quieres aprovecharlos?
Exacto, quiero aprovecharlo.
Y en tu caso, Adriana, ¿no va a ser posible volver a Bolivia por Navidad?
Es muy difícil. Todos los latinos, todos los que estamos en América, nos resulta demasiado difícil por el costo. Uh-huh. La beca cubría justamente el ticket, que más o menos es como 1,000 euros solo ida. Entonces, realmente es muy difícil. Creo que hablando con los otros chicos mexicanos de Argentina, de Latinoamérica, somos muy sensibles con esto de la familia, de nuestra cultura, extrañamos bastante nuestra comida, nuestra familia, el trato. Si bien aquí son muy, muy amables, estamos muy felices, es diferente. No por eso es malo o bueno, simplemente es diferente. Entonces, estoy muy nostálgica, pero trato, como dice Calomira, de disfrutarlo porque el tiempo se va a acabar, entonces... Hago eso.
Entonces, ¿tenéis pensado pasar las Navidades juntos? Igual todos los Erasmus, los del intercambio también con Sudamérica, que el programa no se llama exactamente así,
sí,
Erasmus,
sí.
Pero todos los extranjeros que estudiáis en la Universidad de Vigo, ¿pensáis uniros por los días en los que no vais a tener a la familia cerca?
Claro.
Claro que sí.
Todos estamos en la misma posición. O sea, no tenemos familia, no tenemos nadie.
Así
solo
que...
el uno al otro. Entonces, sí, vamos a pasarlo todos juntos.
Ajá. Uh-huh. Sí. Bueno, pero pensando también en volver y en esas tradiciones, no sé si habría alguna de Pontevedra que exportaríais a vuestra ciudad. Algo que os gusta especialmente que hagamos en nuestra vida cotidiana en Pontevedra, pues no sé si lo de irse de terrazas, que aquí es muy común. ¿Hay algo de Pontevedra que os llevaríais a Grecia o a Bolivia?
Pues a lo mejor, a mí me gusta mucho la imagen de la ciudad y me gustaría mucho si pudiera cambiar la imagen de mi ciudad también, porque aquí la vida es así, más tranquila, no hay coches dentro del centro histórico. Bueno, eso no pasa en Atenas, por ejemplo, claro. También hay.
Pero más bonito que Atenas es difícil también llegar.
Bueno, sí, claro, claro. Entonces, a mí me gusta eso, la cantidad de vida que hay aquí. Y me gustaría mucho seguir viviendo así en Atenas, así más, con más tranquilidad.
Y vi hablando de propiamente lo que es vuestra rutina en clase, la barrera del idioma supongo que ya para Calomira no sería un problema porque hablas un español perfecto.
Ajá.
Para Adriana tampoco, lógicamente. ¿Cómo os recibieron los compañeros y los profesores?
Bueno, los profesores se portaron desde el principio muy amables, accesibles con respecto a las dudas que yo tenía. Es la primera vez que soy nueva en una universidad, en otro país, y si bien hablamos el mismo idioma, hay bastantes términos acá que significan otra cosa para nosotros. Y eso fue lo que al principio me tardaba en acostumbrar. Igual, ciertas palabras que no entendía, era tan raro porque yo hablo español, pero no les entendía a veces. Y ahora, no, perdón, no sé qué estás hablando. Y la verdad, yo pensaba que iba a ser difícil, lo ha sido, pero más que todo por el miedo y la vergüenza propia, la mía. Pero mis compañeros, cuando pregunto, cuando les hablo, me responden, son amables, son realmente amables, pero siempre es difícil y da miedo.
Y sobre el futuro, no sé si habréis notado que quizá hoy en día haya muchos alumnos que escojan su carrera universitaria pensando un poco que vaya a haber demanda de trabajo en el futuro para eso. ¿Vosotros cómo estáis viviendo la crisis económica?
Pues en mi país hay mucho paro, especialmente con mi profesión, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, nunca es suficiente un certificado de grado, ¿no? Entonces es necesario estudiar algo más, hacer un máster o un doctorado o salir al extranjero para buscar trabajo. Lo que yo pienso es que me gustaría estudiar una carrera más o un máster y luego voy a buscar trabajo en Grecia como maestra o al extranjero.
¿Cuál es tu visión del futuro profesional, Adriana?
Bueno, mi carrera propiamente en mi ciudad es un poco complicada. Hay una gran crisis en esto de los empleos. Ya a veces, como decía Calomira, no resulta suficiente tener un grado en alguna licenciatura. Pero al principio, al escoger mi carrera fue difícil justamente porque mis padres no estaban del todo de acuerdo porque no iba a encontrar trabajo, pero he aprendido, ahora que estoy allí, es gracias a la carrera que he escogido. Estoy acá en Europa, algo que jamás hubiera pensado que hubiera logrado. Entonces, creo realmente que depende de uno poder conseguir estas oportunidades. Van a presentarse mil y un dificultades, lo sé, es muy complicado. Las cosas empeoran, pero si uno es capaz y está decidido, creo que puede hacerlo. Yo pienso realmente trabajar en mi país, pero también especializarme, como decía Calomira, afuera, en el exterior, profesionalizarme, porque hace realmente falta buenos profesionales que den calidad en el trabajo y quiero lograr eso.
Pues con ese mensaje positivo nos vamos a quedar con estas dos alumnas desde Grecia, Calomira, y desde Bolivia, Adriana. Gracias a las dos y disfrutad de Pontevedra. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Con las sonrisas de dos estudiantes extranjeras que disfrutan de Pontevedra, vamos a hacerlo nosotros también desde Caldas, Abueu, desde Forcarei, Cerdedo, desde donde nos estés escuchando, aquí desde COPE Pontevedra en Mediodía. Te deseamos un muy feliz fin de semana. So get in the car.
Las dos, la una en Canarias.